Las protestas comenzaron hace un mes en Chile. El detonante, la subida de 40 céntimos en el billete del metro. El gobierno de derechas de Sebastián Piñera decide entonces sacar a los militares a la calle y el resultado es, semanas después, 20 muertos y centenas de heridos, muchos de ellos en los ojos. Aníbal González es periodista, llegó a Bruselas en los años 80 huyendo del Chile de Pinochet. Ya lo han oído durante la intervención de Carlos Tejera. Cristian Fernández Otto es físico, doctor por la Universidad Libre de Bruselas y después de varios años en Bruselas regresó a Chile hace dos, de donde ha vuelto recientemente. Buenos días, Cristian y Aníbal, por estar hoy con nosotros.
Buenos días, Irene.
Y gracias entonces por
buenos días.
Por esta intervención, por esta tertulia que tendremos durante los próximos minutos sobre la situación en Chile. Ambos sois chilenos, pertenecéis a generaciones diferentes. Aníbal lleva aquí muchos años, vino huyendo de la dictadura. Cristian, tú apenas viviste la dictadura de Pinochet.
Casi nada, sí.
Pero, sin embargo, sí conoces el Chile actual en el que has estado en los últimos dos años. Contadnos, entonces, desde vuestro punto de vista, desde una persona que lo ve en la distancia, desde otra que lo ha vivido recientemente, ¿qué está pasando en Chile? Aníbal.
Bueno, yo quisiera... no puedo intervenir con Carlos, pero... yo tenía preparado, antes de comenzar esta entrevista con Cristian, que mucho gusto en conocerte, bueno, lo conocí.
Mucho gusto.
Somos uno muy joven y otro, bueno, con la experiencia que da el tiempo también. Yo quisiera empezar con una anécdota, hacer un flashback, como se dice, con relación a lo que pasaba en dictadura, muy breve, un minuto. 6 de la mañana, Radio Cooperativa de Santiago, una radio gestionada por los españoles que estaban comprometidos con la democracia, 1986. 6:01 de la mañana, Sergio Campos, el locutor, da una noticia y dice: ¿cuántos muertos tiene que haber para que el gobierno entienda que el pueblo quiere democracia? Pausa. Así lo dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Uruguay. En esa época, ese titular, si no pone Uruguay, se va preso. Porque estaba todas las radios intervenidas. Yo quiero de estos micrófonos decirle, y a los chinos que están presentes, lo mismo a Sebastián Piñera. ¿Cuántos muertos y heridos y gente que está desposeída de bienes materiales tienen que haber para que entienda que la derecha tiene que sacarse el cocodrilo, como se dice en Chile, del bolsillo y poder hacer leyes coherentes con relación a solventarlas, todas las posibilidades que pueda tener un ser humano para una calidad de vida. Pero quiero agregar otra cosa más importante también, que lo dijo Ricardo Lagos también en 1986. Yo me acuerdo que estaba en Televisión Nacional trabajando como asistente de cámara en los pasillos, perdón, Canal 3 era, y resulta que dijo en un programa de radio que el Correa, una periodista muy considerada en Chile, le apuntó con el dedo al presidente Pinochet y le dijo: me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Ningún chileno ha sido así. Por lo tanto, también le digo al señor Piñera: ¿cómo es posible que querer tanto poder, tiene 4.500 millones de dólares, según la revista Forbes, en bancos extranjeros, ha sido segunda vez elegido presidente? ¿Hasta cuándo quiere llegar el poder?
Cristian.
Sí, bueno, a mí me gustaría quizás explicar un poco el contexto de Chile, porque no sé si todo el mundo lo conoce. Bueno, mucha gente acá en Bruselas sabe de la dictadura, pero Chile durante el último año económicamente se ha desarrollado bastante, post-dictadura, el crecimiento ha sido bastante, bastante impresionante o bastante bueno, pero la desigualdad no ha mejorado tanto como se quisiera. La desigualdad en Chile antes de la dictadura era, digamos, razonable. Cuando terminó la dictadura tenía números terribles, y durante los siguientes años se mejoró, pero se mejoró poco. Entonces, la gente suele ver que el país crece, pero que los precios crecen, pero que muchas veces su sueldo o su situación no mejora. Y a diferencia de acá en Bruselas, Chile, comparado con otros países latinoamericanos, puede ser un país latinoamericano rico, pero el ingreso per cápita sigue siendo un tercio del belga, quizás. Y además de ser un país no tan rico, la seguridad social es prácticamente inexistente. Entonces, la salud no es buena, como tú decías hace un rato, la educación pública no es de buena calidad, la educación universitaria recién en el último gobierno con Bachelet pasó a ser gratuita para el 70% de la población. Antes todo el mundo tenía que pagar casi 10.000 euros, entre 5.000 y 10.000 euros al año, incluidos los que tenían sueldos de familiares de 500 euros mensuales. Entonces era algo insostenible. Y eso desencadenó muchas cosas, como las deudas de los estudiantes, la gente que se queda sin trabajo y que no tiene dónde vivir y tiene que dejar su casa. Uh-huh. Y todo ese tipo de cosas fueron generando y han generado un malestar.
Uh-huh. El detonante fue hace un mes la subida de 40 céntimos del metro, que nos parece casi ridículo, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que había detrás de todo eso? ¿Cuál es ese malestar que subyace en la sociedad, sobre todo en las clases populares, para que exploten de esa manera?
Yo me quedo con las palabras de un joven que dijo: no son 30 pesos, sino son 30 años. Porque los acuerdos políticos que hizo la Concertación en la época salida de dictadura se comprometieron a solucionar los problemas y cambiar la Constitución. A solucionar todos los problemas. Está escrito en 1987, 85, 86, la Vicaría de la Solidaridad del cura Silvio Enríquez hizo una canasta básica que llegaba a los $800 en la época, con el cambio en la época. Y que puede actualmente ser pertinente de aplicarlo a un sueldo salario mínimo. Y que el salario mínimo actual son 301.000 pesos. Ajá. Quiero rescatar un poco lo que decía Cristian, que la comparación con Bélgica tiene un per cápita de $43.000, euros. Chile tiene 23.000.
A paridad de poder de compra, en minales es menos, es como un menos.
Bueno. Entonces, es terrible la comparación porque resulta que los mismos parlamentarios, a partir de 1990, se autoaumentaron las dietas parlamentarias y todo lo que conlleva la administración de secretaria, gastos de benzina, etcétera, que llegan a 20 millones de pesos chilenos, cerca de 30.000 euros. Aquí un parlamentario no gana más de 6.000 euros. Entonces, todas esas cosas que, como decía Cristian también, que al final se están financiando con tarjetas de crédito, hasta por 1.000 pesos hay una tarjeta de crédito, la gente come con tarjetas de crédito, y ya se hastiaron. El pueblo quedó harto de esa situación y explotó. Yo soy youtuber, hago videos y muchas veces lo planteé el año 2017, de que iba a haber un estallido social y que ahora, no es que yo sea mago, sino que por la misma experiencia que uno tiene y con la manera que, con las veces que he estado en Chile, me he dado cuenta de la misma situación en la época, en el año 2008. Entonces, la gente ya se hartó, no quiso más. Ahora, hay otro problema que es bastante grave, que es la violencia. Que ese tema podemos comentarlo, Cristian, porque también es medio complicado para lo que pretende el grueso de los chilenos de cambio, no tan solo de la Constitución, sino que las conquistas sociales para que tenga una calidad de vida como la gente.
Uh-huh. A mí me gustaría agregar algo pequeñito sobre la dificultad que tienen los chilenos en general, el aumento de 30 pesos es una cosa particular, y eso desencadenó protestas, pero desencadenó protestas normales, ¿sí? Como muchas cosas desencadenan protestas en Chile y imagino en otros países. Pero la forma de enfrentar esas protestas por parte del gobierno de Piñera, que fue de inmediato tratar de criminalizarlas y reprimirlas, generó, y no es primera vez que genera, también pasó en el gobierno pasado de Piñera al menos dos veces, generó un estallido social que más allá de la protesta tenía que ver con la forma de actuar del gobierno en el momento. Pasó en el gobierno pasado con los estudiantes, que tenían un movimiento grande pero que explotó cuando decidieron cerrar la Alameda y reprimirlo a todos durante un día de semana. Pasó en Aysén, también en el 2012 en el gobierno pasado de Piñera. Lo que pasa es que cuando pasó con los estudiantes tenían líderes, y eso es más fácil de manejar, de negociar, de controlar. Cuando pasó en Aysén, era un lugar mucho más pequeño, que la gente le importa menos. No es que no sea importante, solo que no es tan relevante para el país como Chile, que concentra el 40% de la población. Pero claro, son cosas que ya habían pasado por la represión.
Continúa, yo que te interrumpí.
Sí, no, y me da la impresión que aunque hubiera sido, que quizás hubiera sido otro presidente o hubiera actuado de otra forma, a pesar de estar esta sensación de desigualdad, el conflicto no hubiera estallado al nivel que estalló si es que no se hubiera tratado de criminalizar y reprimir desde un comienzo.
Exactamente, hay una situación que se está tornando grave, porque pensábamos nosotros el estallido social que se produjo el 18 de octubre. Al final uno tendía a pensar de que iba a ser un día, dos días, máximo tres, cuatro días, una semana, o ya cuatro semanas. Y es con todo lo que ha pasado, la quema de los metros, las estaciones de metro, los saqueos, que muchas bandas han aprovechado las circunstancias para poder, sacar para su propio peculio la situación. Y en desmedro de las legítimas demandas del pueblo chileno, en este caso, porque la última concentración que hubo tenía 2 millones en Santiago, que ahí nada, como dicen, y bastante. Entonces, yo no sé qué piensas tú, pero en el fondo el tema de la quema de los metros, los desvanes, no le hacen ningún favor al movimiento.
Seguro, y dentro de la quema de los metros y de las otras cosas, me da la impresión que hay diferentes características por lo que ha ido saliendo en las noticias. Hay algunas que tuvieron que ver con actos vandálicos, digamos individuales, que tiraron una molotov, quemaron algo, se incendió y pasó. Pero en los metros sí pasó algo complicado, especialmente en la línea 4, que parece un poco extraño que varias estaciones fueron atacadas casi al mismo tiempo. Y no solo fueron atacadas al mismo tiempo, sino que con acelerante, en forma bastante planificada, al parecer. Entonces se cree que quizá en algunas de las estaciones, no todas y no todos los actos vandálicos, fueron quizá organizados por algún grupo anarquista o alguna cosa, pero que no, tampoco hay muchas pruebas. La inteligencia en Chile no es algo que funcione muy bien. La policía no funciona muy bien. Investigaciones quizá funcionan un poquito mejor, pero no es algo que se sepa. Entonces, claro... Hubieron cosas complejas al comienzo, pero a mí me da la impresión que el resto de los problemas también derivaron mucho de la violencia de la policía, de el ejército. Dentro de todo parece que fue un poco menos violento que la policía, se trataron de controlar más, pero 200 personas han perdido un ojo.
Que no es poco.
En unas cuantas semanas. Eso no es algo que suela pasar en las protestas acá, no es algo que suela pasar ni siquiera en Gaza. 200 personas pierden el ojo.
Fíjate que hay una situación bastante curiosa, por decirlo así, porque normalmente, ¿qué pasa? Las fuerzas especiales de carabineros son para controlar y el orden público.
No para reprimir.
No para reprimir. Uh-huh. Se debería, digamos, adelantar a los hechos, como dices tú, no hay inteligencia en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Piñera, yo no sé si estaba nervioso, dijo estamos en guerra, sacó a los militares, y los militares son para disparar, y no hicieron nada. O sea, aquí en Bélgica, a propósito de los atentados que ha habido, los militares para la calle para disparar. En Chile no hicieron nada, porque ¿qué pasa con la clase política? Que entre paréntesis, no sé si piensas tú, pero entre paréntesis, no están representando a la ciudadanía. Entonces, al final, otra vez van a volver los militares, otra vez va a tener un golpe militar, pero hay gente que está pidiendo ya los militares en la calle. Y eso sería nefasto nuevamente, porque ahí sí que se la arma total.
A mí me sorprendió un poco la actitud de los militares, porque en general, uno conociendo la historia de Chile, no esperas que los militares actúen de una forma más racional, pero fue bastante sorprendente cuando Piñera dijo, estamos en guerra, unas cuantas horas después salió el general a cargo de Santiago, porque se había declarado estado de emergencia, diciendo, yo no estoy en guerra con nadie. Dándole una clara señal al resto de los militares de acá no estamos para dispararle a la gente, porque nosotros estamos entrenados para disparar y para matar. ¿Sí? Cuando Piñera dice, estamos en guerra con un enemigo poderoso, y por eso tenemos a los militares en la calle.
Hay una opinión, perdón, que la dijo Oscar Wilde, dijo el sentido patriótico interno, el patriotismo es la virtud de los brutos, dijo Oscar Wilde. Bueno, me parece que tiene que haber entendido el general. Porque al final, ¿qué se puede esperar? Yo no sé en qué va a parar esta situación, porque ayer hubo otra manifestación grandota. Y va a haber otra porque resulta que con lo que está pasando... Mira, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde está mi amigo, Sergio Mico, estos son datos, 6.362 personas detenidas, hay 2.381 heridos y cerca de 28 o 30 muertos en la situación. Y eso es grave, eso debería por sí mismo que el presidente de la República haya renunciado con el Parlamento en su conjunto. Pero no han tenido, voy a decir una mala palabra, la valentía de decir nos vamos.
¿Qué creéis que va a pasar a partir de ahora? Porque recordamos que en Chile sigue vigente la Constitución aprobada durante la dictadura. ¿Se va a reformar? ¿Creéis que estas protestas van a desembocar en algo positivo al final?
Yo creo que ya han desembocado en varias cosas positivas, ¿eh? O sea, por ejemplo, se revirtió el alza de algunas tarifas, se aumentó, no se aumentó el sueldo mínimo exactamente, pero se da un bono a las personas que tienen el sueldo mínimo. Tú decías recién que el sueldo mínimo es 300.000 pesos, que viene siendo en estos momentos como 350 euros, pero ese es el sueldo bruto. El neto es, digamos, un 20% menos. Ahora se aumentó un 20% con este extra que se va a dar, y hay cosas así que se han ido cambiando y están mejorando. Probablemente va a disminuir la cantidad de horas que los chilenos trabajan, probablemente van a mejorar varias cosas. La Constitución es un tema más complejo. Se aprobó recientemente que se va a llamar algo que se le llamó como Asamblea Ciudadana o algo así, que es básicamente una asamblea constituyente. Y se va a hacer un plebiscito para decidir primero si se hace y segundo cuál va a ser la composición, donde la opción es que la mitad sean parlamentarios y la otra mitad electos para ese fin, y la otra opción es que todos sean electos directamente para ese fin. Pero dentro de la asamblea tienen que llegar a acuerdos de 2/3 para que esté después en un nuevo plebiscito para refrendar. 2/3 es bastante. No sé cuál va a ser el sistema de elección para los miembros, pero por ejemplo, si la mitad son parlamentarios, el sistema de ONTE en Chile es más cercano a un sistema binominal que a uno multinominal como puede ser acá o en España. Entonces yo no sé qué tantos acuerdos se van a lograr dentro de esos 2/3. ¿Eh?
Hay una situación bastante complicada, porque el tema está, lo que han acordado en el plebiscito, si son todos de acuerdo, salvo el Partido Comunista, van a formar lo que se llama una convención constituyente, y si no nos sale esa convención constituyente, los parlamentarios van a invitar a 100 personajes elegidos de afuera, de la sociedad civil, para hacer cumplir esta convención, llámele asamblea constituyente, porque no es asamblea constituyente. De ahí, lo que dices tú, si se llegara a plebiscitar una constitución ya redactada, y que nos llegue a los 2/3, se incorporan los artículos de la antigua Constitución a la misma cosa. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo que uno puede prever esta situación? Cuando se está pidiendo del año 1983 una asamblea constituyente, hasta la fecha no han sido capaces nadie de poder, ahora, porque se asustaron, asamblea constituyente. ¿Qué significa? Que más allá que la asamblea, perdón, la constitución política de Chile sea nefasta o sea buena en algunos artículos, el origen, el génesis de la constitución chilena fue impuesta con las armas. Por lo tanto, no tiene nada de soberanía. Y es lo que el pueblo está resistiendo. Decía, puede ser, yo he escuchado a algunos comentaristas, puede ser que algunos artículos sean buenos, pero el hecho mismo, hay que cambiar todo. Redactar una nueva constitución. Ahora, ¿qué pasa con una nueva constitución? Es complicado pensar de que se sienten las personas elegidas de 18 millones de habitantes con una hoja en blanco. Van a tener que necesariamente tener
la partir de alguna parte
para ver esto cambiamos, esto cambiamos. O sea, al final de cuentas es terrible. Es bastante. Yo no soy muy pesimista en este tema, pero yo creo que aquí tiene que, primero que nada, parar la violencia en la situación. Uh-huh. Porque ya gente está quedando sin empleo, está quedando algunos con los negocios incendiados. Yo creo que vino a incorporarse otro factor terrible de miseria en la sociedad chilena.
Aníbal, Cristian, muchas gracias por haber venido. Se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, quería preguntaros si os planteáis regresar a Chile a vivir, cualquiera de los dos.
Para mí es una opción. Yo ahora estoy estudiando un máster corto y cuando termine dependerá un poco de dónde consiga trabajo. No me gusta mucho vivir en Chile porque siento que es un país muy desigual, lo que genera un montón de problemas en la sociedad para la vida cotidiana, para mí. Pero va a depender de dónde consigo empleo y todo, no es una decisión tomada, digamos.
Uh-huh. Aníbal. En el caso mío, no, yo soy...
Tú eres belga.
Yo soy belga mucho tiempo, además que el tema es que yo estoy arraigado aquí ya. Tengo mis nietos, mi hija acaba de graduarse, etcétera. Y lo volveré también. Y ya estoy aquí, ya no me voy. Claro, de visita a Chile para los amigos y alguna parte de la familia que me queda, pero la Brabanzón me está llegando más que la canción nacional de Chile. Pero bueno, yo había dejado de cantar el himno nacional de Chile por el tiempo de la dictadura, pero ahora viendo a mis compatriotas que están se la están currando, como dicen los españoles, hay que dar un apoyo de aquí para allá, aunque sea, ¿cómo se dice?
A la distancia.
A la distancia.
Muchísimas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros este sábado.
Gracias a ti, Irene.